Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Tras el éxito de su primera edición, Boga Boga Festival A, el Festival de Música Alternativa de Donostia, vuelve en su mejor versión. En esta segunda edición participarán más de 20 grupos nuevos para celebrar la música independiente en San Sebastián. Desde mañana y hasta el 15 de septiembre, el Boga Boga regresa con una propuesta que se expande a escenarios durante todo el mes de septiembre, con actuaciones, oye, pues en lugares emblemáticos de la capital guipuzcoana, que van a hacer todavía más mágico este certamen. Vamos a saludar ya a Sergio Cruzado, su director. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Muy bien, Eguerdión.
Eguerdión. Oye, una segunda edición que apunta maneras, ¿eh?, de nivel de un festival, Sergio, vamos a decir reciente, porque solo son dos ediciones,
sí,
pero que mira al futuro y mira con la intención de convertirse ya en bueno, una fecha estrella en el calendario musical donostiarra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el año pasado hicimos como, digamos, la primera propuesta. Siempre en una primera edición recibes mucha información y acabamos súper contentos, pues, de cómo lo recibió el público, bueno, los artistas y en general los medios. Y bueno, este año, pues, con más tranquilidad, viendo que realmente eso que hablábamos de que había una demanda de un festival de este tipo con una medida muy, pues, más amable y alrededor de la música independiente y muy cercana a la ciudad, pues con la enfocamos con más tranquilidad y con la idea, desde luego, de que sea una cita a todos los septiembre con la música independiente.
¿Pero con qué expectativas, Sergio? Con ganas, imagino que sí, ¿no? Con muchas ganas de seguir triunfando en esta ocasión.
Sí, bueno, triunfando, o sea, con ganas de disfrutar de la música, ¿no? Decimos muchas veces que más que un festival, para nosotros es como una fiesta alrededor de la música, porque ahí utilizamos los recursos que tiene la ciudad, de salas de asistentes, de espacios preciosos pero que están ya preparados como Sidalecu, las terrazas del Cursal. No generamos un festival al uso con una estructura nueva y no sé qué, sino que hacemos un ciclo durante varias semanas alrededor de la música independiente y para disfrutar de ella de una forma tranquila.
¿Faltaba darle un hueco a este tipo de música en Donostia?
Bueno, siempre hablamos un poco de la referencia de cuando hacíamos el festival en el Parque de Atracciones de Igeldo, de que la gente lo tomó como una, pues, como una cita propia en la ciudad y como un evento que al que la gente acudía con mucha ilusión. Y ese hueco, pues, intentamos llenarlo ahora con un festival completamente diferente. Y sí, la verdad es que siempre ha tenido mucha tradición alrededor de la música, obviamente, esta ciudad, y cantidad de bandas y cantidad de interés por la música internacional y bueno, yo creo que ese hueco existía y estamos contentos de, bueno, de poder realizarlo, ¿no?
¿Y qué bandas, qué artistas se van a acercar hasta San Sebastián?
Pues arrancamos mañana a la mañana con una iniciativa, aparte de las bandas que tocan, que nos hace mucha ilusión, que es un curso de verano de la UPV que hemos creado de cómo producir un festival, o sea, cómo realizar un festival, cómo crear la marca, comunicarlo y tal, y con muchos periodistas y gente que ha escrito libros alrededor de ello, para reflexionar un poco sobre los modelos de festivales y su impacto en el territorio local, ¿no? Nos gusta también ser autocríticos y aprender y hablar un poco sobre lo que está pasando alrededor de los festivales, ¿no? Y luego ya empezaríamos los conciertos, pues en Cluba, con Kutxa Kultur Cluba, con Andrea Buenavista. Hacemos conciertos en el Dabadaba y este fin de semana, el viernes, sería como el primero de los dos grandes conciertos, que viene Matt Honey. Bueno, ya que no podemos traer a Nirvana, por lo menos traemos a una de las bandas coetáneas ahí y que más admiramos. Estará Lisabo, que sin duda es una fiesta, un acontecimiento cada vez que vuelven a tocar en directo. Itaca y Melenas. Y el sábado el concierto de Cuerca Urbizu, que le estaba escuchando antes, con Sara Zozaia y con los Sara Fontana en Chidalecu, que es un sitio maravilloso. Y desde que escuchamos el disco dijimos, para escuchar este a Gorka, o sea, creo que es el espacio ideal y afortunadamente se han agotado las entradas, o sea que Encantados.
Sí, no vamos a tener ya oportunidad de disfrutar de Gorka Urbizu, ¿no? Es uno de esos conciertos que ha colgado el cartel de completo, ¿no? Ya no hay más entradas.
Eso es, eso es. La verdad es que contentos y a disfrutarlo. Ahí, porque Ciudad, pues, es un sitio espectacular y el disco de Gorka y el sonido, la estética del sonido que consigue en directo es también espectacular.
Pues afortunados y afortunadas aquellas y aquellos que vayan a poder estar en Txillida-Leku disfrutando de la música, de la voz de Gorka Urbizu, y quienes no, sabemos que tenemos otras opciones, hay más conciertos, además, como decías, en lugares emblemáticos, has hablado del Kursaal Txillida-Leku, es una manera también, Sergio, de conocer la ciudad concierto a concierto, ¿no? Desplazarnos y dar una vuelta por toda la ciudad a través de este festival de Boga Boga.
Sí, tiene una dimensión peatonal, o sea, es que te puedes acercar de un espacio a otro andando y disfrutar de la ciudad y disfrutar de esos entornos que son tan, tan, tan bonitos, ¿no? Y sí, nos gusta el concepto de hacer como una especie de circuito y en vez de generar un espacio inmenso y que todo esté ahí, hacer un circuito por la ciudad y hacer un circuito por los recursos que tienen.
Vamos a conocer todo, si te parece. No sé si queda alguno más de los que nos has mencionado. ¿Cuáles son esos lugares emblemáticos, nuevos escenarios que va a coger el festival?
Sí. La semana que viene hemos avisado que vamos a anunciar un concierto especial en otoño, o sea, fuera de las semanas del festival, en el Museo Valenciaga, que creo que va a ser una pequeña bomba porque es un artista internacional que bueno, que va a causar revuelo, yo creo.
No nos puedes adelantar nada, Sergio.
No. Me tienen que autorizar a que lo anuncie el artista. O sea, que la semana que viene lo haremos durante el festival, sí.
Vale.
Y luego, no, pues eso, la semana que viene es lo que te decía, hacemos las terrazas del Kursaal, que además nos unimos al 25 aniversario del recinto y del edificio. Y vamos a montar un mercadillo de arte con artistas locales, con segunda mano, de sostenibilidad, con que habrá 80 puestos de artistas locales y conciertos pues de bandas emergentes locales como Tok, como dice, como Tata y Denso, de bandas internacionales como The Boy Pictures, Lena o Bonnie Dunn y bandas estatales como Teo Lucadamo, Nueve Desconocidos o Pipiolas, una fiesta un poco abierta. El año pasado hicimos en la playa de Ondarreta estos conciertos y este año pasamos a la terraza del Kursaal, a las terrazas, pero también con la idea de que la gente se pegue un baño en la playa, vaya, vea los conciertos, vuelva a bajar a la playa, o sea, hacer un día con luz alrededor de la música independiente.
Un planazo, en definitiva, Sergio.
Yo creo que sí. ¿Qué te voy a contar yo?
Pues nos vamos a apuntar. Oye, ya están entonces las entradas a la venta, ¿no?
Sí, bueno, el Kursaal es gratis y los conciertos de sala, o sea, que son en Kutxa Kultur Pluba y Daba Daba y el concierto de mañana de Matt Honey, las entradas están en, bueno, en bogabogafestival.eu, lo mejor para acceder a los links de entrada.
Pues vamos a disfrutar de la música durante este tiempo. Desde mañana y hasta el 15 de septiembre regresa Boga Boga Festival a San Sebastián. Sergio Cruzado, ha sido un placer, director del certamen, contar contigo, disfrutar de la música y hacerlo durante todo este mes de septiembre, que además ya que iniciamos el curso y volvemos a la rutina, qué mejor manera que disfrutar del ocio con música, ¿no? Que es el mejor acompañante. Bueno, pues gracias, Sergio, ha sido un placer tenerte.
Venga,
un abrazo. Es
que ricasco. Vale, abur, abur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues con buena música, lo cierto es que a uno le apetece ponerse a bailar y lo vamos a hacer, lo vamos a poder hacer a partir de la semana que viene. ¿La razón? Pues que Labo Geo, el programa de danza y movimiento artístico Donostierra, arranca con un espacio especial dedicado a la zona rural. Por primera vez sale de la capital para darse a conocer en el interior del territorio. Por primera vez, la compañía de danza NODE organiza este programa con el objetivo de acercar el baile a los municipios rurales de la provincia. Un programa en el que encontramos todo tipo de actividades culturales con los que pretende hacernos llegar a todos y a todas el baile. Oye, y nos va a llevar hasta la Raúl, hasta Mutiloa y hasta Alzo. Vamos a saludar ya a su director, director de la compañía y del programa, John Stala, Eguerdión. Buenas tardes.
Guardián, ¿qué tal?
Muy buenas Muchas tardes. Gracias. Pues un placer contar contigo porque ya tenemos ganas de conocer al detalle este programa, primer programa. ¿Por qué se pone, John, el foco en esta ocasión en la zona rural de Guipúzcoa?
Pues mira, lo has explicado muy bien, gracias por la introducción, la verdad. Y Labo, más que nada, tiene como una necesidad a lo largo de los años que siempre se ha generado en los espacios de Tabacalera y en el barrio de Guía de San Sebastián. Tiene un poco la necesidad de descentralizar las prácticas contemporáneas e intentar llevarlas a otros espacios donde, bueno, nosotros desde luego no hemos podido llegar. Sí. Entonces, un poco también de la pregunta de qué es lo que pasa en otros sitios fuera de San Sebastián, nos lleva a generar una especie de mapa sobre Guipúzcoa y decir, bueno, ¿y podemos llevar lo que es el programa Labo a otros espacios que no sean el centro de la ciudad? Y nace un poco de esa necesidad, ¿no? Y también, pues, obviamente, poder utilizar nuestro patrimonio guipuzcoano en torno a los pueblos y todos esos espacios brutales a nivel paisajístico para llevar la danza, pues es que no tiene otro marco incomparable, ¿no? Entonces, por un lado, nace de la necesidad de llevar lo que sería la cultura de la danza a espacios rurales de menos de 500 habitantes y luego también, por otro lado, utilizar lo que es el paisaje guipuzcoano para poder llevar la danza también.
¿Y cuál es, entonces, esa actividad, ese tipo de actividades que vamos a encontrar en los tres municipios?
Pues Labo Geo nace este año, se hace por primera vez, sería la tercera pata del proyecto Labo y serán tres fines de semana seguidos, como tú bien has dicho, en septiembre será el fin de semana siguiente 14-15, el 21-22 y 28-29, cada uno en un municipio diferente. Y entonces hemos querido repartir la jornada en dos días. El sábado lo vamos a dedicar a generar talleres un poco pues, de mediación y de sensibilización hacia la danza, ¿no? Poner el foco también en intentar llevar nuestro trabajo a esos entornos, ¿no? Y trabajar y disfrutar junto con la gente del pueblo y para todo aquel que se quiera acercar, por supuesto. Y luego el domingo sería un poco ya lo que dedicamos al ocio, ¿no? Digamos que estaríamos ya más enfocados a lo que es el espectáculo. Uh-huh. Entonces, cada domingo estarían programadas tres compañías con tres espectáculos diferentes y luego la intención también es, una vez que termine esta hora de danza contemporánea en esos entornos, pues poder juntarnos pues el pueblo con los artistas, con toda la gente que venga de fuera, etcétera, intentar como generar una especie de entorno donde poder hablar y, bueno, pues compartir y disfrutar.
Disfrutar de la danza, que al final es el objetivo final, ¿no? John, oye, ¿y sí. por qué estos tres municipios y no otros?
Pues empezamos el año pasado con el proyecto, como bien te contaba antes, y generando un mapa de Guipúzcoa, hicimos una especie de triángulo y nos basamos un poco en intentar, pues vamos a empezar con la zona de Tolosaldea. Sí que es verdad que la Raúl y Alto son Tolosaldea, pero luego tenemos a Mutiloa de Goierri. Pero bueno, generamos una especie de forma natural un triángulo donde poder focalizarnos este año. Nuestra intención es que Labo Geo se quede con nosotros junto con los otros labos, como son Labo Go y Labo XL, y en el que viene trazaremos otro triángulo en otros municipios, en otra zona de Gipuzkoa.
¿Ya nos puedes adelantar algo? ¿Cuáles tenéis ahí en mente que vais a incluir en la segunda edición de Labo Geo?
No, por favor, todavía no.
Vamos a ir paso a paso, ¿no?
Sí, no, ahora mismo nos tiramos a la piscina ya con esta primera edición, que empieza, como tú bien dices, la semana que viene. Pero bueno, la ilusión es que el abogeo se coja la base este año y bueno, ¿no? Y genere ya en la carrera y el camino para que todos los años podamos ir a otros municipios de Gipuzkoa e intentar, como bien decías también, llevar la danza a todos los espacios posibles.
Bueno, lo vamos a hacer en esta primera edición, pero para eso nos tendremos que apuntar, ¿no? John, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues mira, lo que son las actividades del domingo, lo que viene siendo el disfrute de los espectáculos, es de acceso gratuito. Se harán en diferentes espacios de cada pueblo, pues en las plazas mayores o, bueno, en frente a la iglesia, etcétera, en sitios como muy bien elegidos, muy bien cuidados. En caso de que lloviese, cada pueblo tiene su frontón maravilloso, por lo tanto, se haría igual. Y bueno, como bien te decía, todo esto es de acceso gratuito. Y los días anteriores, para los talleres, si eres de la zona del pueblo, comentarlo en el ayuntamiento o bueno, pues a la persona, a la técnica de cultura, es suficiente. Y si no, desde nuestra página web tenemos toda la información sobre los talleres, y si cualquier persona se quiere apuntar de fuera, con mandarnos un correo electrónico a info@labo.eus es suficiente.
info@labo.eus, ¿verdad?
Eso es. Y toda la información sobre el proyecto está en labo.eus. Cualquier duda del programa, quién viene a actuar, los horarios, etcétera, todo está en nuestra página web.
Probablemente, John, haya muchísima gente donostiarras de la capital que quieran ir a conocer, por ejemplo, estos tres municipios maravillosos que posiblemente conozcan por primera vez, disfrutar también así de la danza, y habéis facilitado también un medio de transporte para eso, ¿no? Para que todos juntos podamos disfrutar de la danza.
Eso es. Ese es otro de los objetivos del proyecto, que es también atraer a la gente de la capital, ¿no? Y de los núcleos urbanos mayores, atraerles y llevarles a esos municipios y que conozcan, ¿no?, la zona rural y patrimonial de Gipuzkoa. Y para ello hemos puesto todos los domingos un autobús gratuito que sale desde San Sebastián y hará una parada en Tolosa y nos llevará a cada municipio. Los horarios definitivos de esos autobuses los pondremos durante la semana que viene, pero vamos, rondarán entre las 10 de la mañana o algo así en San Sebastián y pues media hora después quizás en Tolosa. Y los puntos de partida, si no me equivoco, serían la Plaza de Aso y en Tolosa, si no me equivoco, es en la calle Rondilla. Pero esto tengo dudas. Pero bueno, en la página web estará toda la información cerrada ya a partir del lunes.
Como también las fechas, que las recordamos, Labo Geo, el programa de danza y movimiento artístico donostiarra, se traslada de la capital a la zona más rural de Gipuzkoa y lo va a hacer en Larraul el 14 y 15 de septiembre, la próxima semana, en Mutiloa el 21 y 22 de este mismo mes y en Alzo el 28 y el 29. Pues como ya tenemos toda la información, solo nos queda tener ganas, ¿no? Que eso nos falta, John.
Sí,
o sea, nos falta, no nos sobra, bueno, quería decir.
Sí, eso es. Y septiembre, que es un mes todavía que tenemos como el veranito muy, ¿no? Todavía en nuestras pieles, tenemos ganas de hacer cosas, y qué mejor que poder irte a un pueblo maravilloso de Gipuzkoa a disfrutar de la danza y el entorno y el patrimonio y las gentes. O sea que os animamos a todos, por favor.
Pues no tenemos duda, así que nos vamos a sumar a esta primera edición de Labo Geo que organiza la compañía de danza Node. John Estala, director de la compañía y del programa, gracias por habernos acompañado. Que sea un exitazo, nos lo contarás a la vuelta, después de septiembre.
Eso es.
Un placer.
Muchas gracias,
John.
A vosotros.
Un beso. Bye,
que te casco. Amor. We'll be right back.
Pues este mediodía hemos conocido dos festivales diferentes de música, de danza. Lo que está claro es que la cultura está muy presente en esta recta final del verano. Por cierto, detalles que te has perdido, no te preocupes porque los puedes recuperar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Con la música llegamos así a la 1:30 de la tarde.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 de la tarde, desde 4 de septiembre, momento en el que volvemos a dar la bienvenida al espacio más solidario del mediodía. Esta nueva temporada descubrimos más huellas ecosolidarias y es un placer, tengo que decir, saludar a esta hora de nuevo a Elena Rosales y a Jonander Galarrada desde Kutxa Fundación, miembros de Gipuzkoa Solidaria. Eguerdión a ambos, ¿cómo estáis? Qué placer escucharos. Ya teníamos ganas en septiembre que llegara ya la fecha para volver a dar cabida a nuestro espacio más solidario, Elena, y a Kutxa Fundación, que nos viene acompañando así desde hace varios años. Oye, ¿qué tal las vacaciones antes de empezar con el trabajo, Elena?
Pues bien, llenas de cosas importantes, como mucho contacto con la naturaleza, la familia, los padres, los tíos, bueno, pues las cosas a las cuales igual durante el curso, pues igual no le dedicas todo el tiempo que te gustaría, y que bueno, pues que cuando tienes este momento de parón, la verdad es que tomar contacto y poder andar descalza y poder, yo qué sé, pisar ese suelo y las montañas, pues la verdad es que a mí me ha venido bien.
Oye,
el desconecte.
Imagino que a Jonander también, que le gusta mucho la naturaleza, por lo que nos ha contado.
Sí, yo también he aprovechado descansar poco, con una hija de 2 años y otra de 7 años, descansar no existe en esta realidad ahora mismo. Pero bueno, hemos disfrutado de la naturaleza a tope, lo que nos ha dejado el tiempo también, pero bien, con ganas de volver aquí con las pilas cargadas, la verdad.
Lo que seguro habéis hecho ha sido coger fuerza, ¿no?, para esta nueva temporada, para descubrirnos más huellas ecosolidarias, para presentar muchas más asociaciones guipuzcoanas que necesitan nuestra ayuda, necesitan visibilidad. Así que, Elena, ¿qué nos espera para esta nueva temporada?
Bueno, pues esta nueva temporada queremos animar a la gente a que todavía se dé un paso más para meter a ese dragón de la inacción en la caja de los recuerdos y sea ya una cosa de la historia y que podamos hablar de que la gente nos hemos activado y de repente hemos sobrepasado un poco esa línea, ¿no? De pasar a la acción. Y desde ese pasar a la acción, pues igual, Naya, queríamos contar a los amigos y a las amigas que nos escuchan que, bueno, pues entramos aquí, somos Guipúzcoa Kutxa Solidaria, pero un poco, ¿qué cosas hacemos aparte de este programa de radio que nos sirve para presentar y mostrar lo que están haciendo las entidades? Que en este momento, en nuestra red, Naya, tenemos 224 entidades del tercer sector ecosocial en Guipúzcoa. Quiere decir que Euskadi es un territorio rico en que la gente se agrupe y de alguna manera busque soluciones en conjunto y entre personas buscar la mejor solución, ¿no? Y con ese planteamiento, pues también en Kutxa Fundación lo que buscamos es cómo poder apoyar esa iniciativa que surge, ¿no? Que es como una llamita de a veces es de indignación, otras veces es de pura desesperación y otras veces es como, pues esto hay que arreglarlo y no voy a esperar a que venga otro y lo haga, lo vamos a hacer nosotros. Y en esa llama, cuando surge ese movimiento asociativo y cuando surge esa acción, pues Kutxa Fundación procuramos estar cerquita para poder ofrecer, en primer momento, es formación, es decir, que a veces también hacemos cursos para que las entidades puedan fortalecerse y saber cómo superar, pues desde trámites administrativos, buscar cómo mostrar mejor lo que hacen, etcétera, o incluso aparte de estos programas, mandando información semanal de agendas, de todo ese montón de actividades que las entidades proponen y que hay mucha gente que también está dispuesta a querer participar y poder ayudar y poder apoyar a estas entidades. Y luego, en servicios puntuales, ¿no? A veces no nos damos cuenta que cuando vemos a una entidad en una calle, pues con una carpa contando, digamos, lo que hacen o intentando captar nuestro interés, a veces nos vamos para otro lado, ¿no? Y no nos damos cuenta el esfuerzo que supone a veces a esas personas voluntarias estar allí 10 horas, 12 horas, 8 horas, quiere decir que es mucho tiempo contando, intentando contar lo que hacen, intentando que las personas que pasamos por la calle seamos un poco conscientes de la realidad que les toca. Entonces, nosotros viendo esa realidad, por ejemplo, de las carpas, de cómo están en la calle un día como hoy, que de repente llueve y de repente dices, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Pues desde como servicio en Guipúzcoa Kutxa Solidaria pusimos que nosotros podíamos las carpas en la calle, las entidades hacen su labor de sensibilización y nosotros las recogemos, porque ya bastante trabajo es tener que estar y trabajar los contenidos, porque además con tanto cariño, ¿no? Lo preparan con tanto cariño que dices, mira, el ponerlo y quitarlo ya nos ocupamos nosotros. Yeah. Y entonces, eso, las entidades que forman parte de la red, pues de alguna manera hay una serie de servicios que dicen, ah, pues voy a ver si tal, y voy a ver si me apunto. Y desde la formación, las carpas, el poder utilizar, a veces hay un programa que se une un poco con esta visión, ¿no? De llegar a lo medioambiental y de que las cosas no son de usar y tirar, que las cosas pueden tener segundas vidas y segundas oportunidades, y las personas también, pero las cosas también. Y nos encontramos que empresas, instituciones, incluso particulares, nos dicen, oye, yo tengo esto en buen estado y tampoco me parece que tenga que ir a un Garbigune. Y lo ponemos a disposición, nosotros lo recogemos y lo sorteamos entre las entidades que están dispuestas o que quieren recibir ese material, ¿no? De tal manera que la persona dice, bueno, pues yo esto que tenía un valor, pues no ha terminado sin uso, ¿no? Va un poco con la filosofía de que las cosas tienen más de una vida, y desde ahí, pues bueno, pues también es una forma de que las entidades a veces se hacen con bienes y con cosas que si no podrían tener, ¿no? Podemos pensar en equipos informáticos, materiales de oficina, sillas, mesas, pues porque cuando montas una asociación no tienes más que gente muy motivada y con muchas ganas de hacer cosas, pero a veces te hace falta desde espacios hasta sillas, hasta lápices, ¿no? Entonces, desde ahí, pues también procuramos dar a las entidades en ese apartado de materiales de segunda vida un poco de vuelta. Y fundamentalmente, yo ahora voy a preguntar a Jonander, porque está muy callado, ¿no? Yo hablo mucho y parece como que no le dejo hablar. Entonces, yo ahora le voy a preguntar a Jonander, con nosotros todo esto, ¿para qué lo hacemos, no? ¿Por qué intentamos ayudar a las entidades? ¿Por qué en Kutxa Fundación esto es importante?
Es la gran pregunta, Elena. Sí, ya me dejas hablar, ¿sabes? Es la gran pregunta que muchas veces discutimos en la oficina, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, no? Es verdad que hoy en día, y yo, con Elena, llevo muchísimos años en este mundo, yo soy nuevo en el mundo de las entidades ecosociales y demás, entonces ha cambiado la realidad bastante. Tenemos las entidades ecosociales tienen muchísimas más herramientas para ser visibles, pero a su vez es más difícil ser visible. Entonces nosotros este apoyo que le damos para que sean más visibles, para que den un paso adelante y un poco alcance las redes sociales, para que sean más visibles en los municipios, pues eso, les damos formación. Por ejemplo, hace poco hemos estado con formación de las redes sociales, dándoles a las entidades sociales pues cómo pueden ser más visibles, ¿no? Porque son entidades que tienen mucha tradición, ¿no? Pero claro, la tradición se queda en la tradición. Luego, en épocas modernas, entre comillas, digamos, pues hay que cambiar un poco el modus operandi que tienen las entidades para hacerse más visibles. Entonces, Guipúzcoa Solidaria apoya esto, ¿no? Esa formación que les damos, esa visibilidad con las carpas y ese llamamiento también a otras entidades, ¿no? Porque Guipúzcoa Solidaria se ha enfocado muchas veces hasta ahora a entidades sociales, pero bueno, también queremos hacer el llamamiento a todas las entidades ecosociales, entonces que las entidades ambientalistas que trabajan por el favor de la naturaleza, que activan a gente a hacer recogida de residuos, a hacer, nidos para aves nidificantes en un bosque, pues, para fabricar nidos, todas esas entidades que hacen muchísimo trabajo, que tienen un hueco aquí en Guipúzcoa Solidaria. Y bueno, yo como biólogo, ¿qué voy a decir, no? Conozco a muchas entidades que están ahí y que con Guipúzcoa Solidaria pueden ser más visibles, pueden hacer muchísimas cosas y estamos ahí para ayudarles. Damos este espacio en la radio y también damos materiales, formación y poco a poco que se hagan más visibles y eso, activar a la sociedad, porque muchas veces con las entidades ambientales y así ocurre, conocemos 4 o 5 que son muy globales, muy grandes, a nivel planetario actúan, ¿no? Pero hay muchísimas entidades ambientales en Guipúzcoa que hacen cosas pequeñitas, muy locales, pero que valen mucho. Muchas veces vemos el ambientalismo como una mancha verde enorme, ¿no? Pero yo entiendo como el ambientalismo es pequeñas manchas verdes de todos los tonos de verdes del mundo que hacen poquitas cosas, pero juntos que hacen muchísimas cosas. Entonces, entonces las entidades ambientales que tienen aquí la puerta abierta y que vengan y yo como biólogo les voy a, bueno, abrir la puerta doble, digamos.
Van a entrar por la puerta grande, ¿no? En este caso no va a salir. Claro que sí. Hombre, y que hacen mucho, ¿no? Y que es muy importante, decías, muchas tonalidades de verde, pequeñas tonalidades, pero que importan y mucho y que tienen una labor importante en la sociedad, ¿no? Elena, Jonander.
Sí, y desde Kutxa Fundación. Sí, Elena,
Sí,
no, desde. Lo hacemos en muchos niveles. Kutxa Fundación trabaja muchos niveles con entidades ambientales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un programa de Bios Verdeak, que son para jóvenes entre 12 y 15 años, jóvenes que tienen una afición naturalista per se. Yo le llamo afición naturalista a nivel genético. Nacen así, ambientalistas, les gustan los animales, las plantas, les gustan todas estas temáticas, que luego son biólogos.
Tú eres uno de ellos, ¿no?
Son capaces de comerse todas las plantas cuando los dejas de pequeños, echan mano y se las comen y terminan teniendo, vamos, es terrible, terrible. Que pasa un pájaro y ya los tienes enganchados, o sea, no necesitan mucho más.
Afortunadamente, yo no tengo 12, 15 años y ya tengo mi edad y he sido yo. Esto es Bios Verdeak, aquí tenemos programas de Kutxa Fundación que, bueno, damos un espacio a estos chavales y chavalas, niñas cada vez, o sea, chicas cada vez más. Según pasan los años, llevamos con Bios Verdeak unos 5 años y cada año hay más chicas y ahora mismo está 50%, 50%, que esto es un dato también muy, muy, muy interesante. No sé si hay más o se animan más a dar el paso. Eso también es mi duda. Entonces tenemos un programa con Aranzadi, estamos haciendo este programa de un año donde con gente experta en temas ambientales, ya sea ornitología, entomología, edafología, en ornitología, todas las logias del mundo, y aparte con etnografía, ilustración científica, varios temas los unimos y creamos este programa para chavales entre 12 y 15 años que si quieren no ser biólogos, pero si les gusta la naturaleza, en Biotverdea, que se apunten, las prematrículas están abiertas, que van a saciar su sed naturalista seguro, y que de ahí, de esos chavales, saldrá alguna entidad ecosocial también, que seguro se van a organizar.
Seguro.
Se trata un poco de, vemos que es indispensable o que pensemos en la cantera, ¿no? A veces la estructura del deporte es un ejemplo claro, ¿no? Si realmente queremos llegar a tener pues equipos en primera división, tenemos que empezar a jugar en el patio del colegio, en los pueblos, y tenemos que hacer que la gente que tiene esta querencia, ¿no?, de que les gusta realmente la naturaleza, pueda exponerse a contenidos con gente muy profesional, ¿no?, como pueden ser los compañeros de Aranzadi, ¿no?, de tal manera que quien ha vivido esto de forma personal, dices, cuando tú has tenido delante a alguien un apasionado, es que te apasiona solo por oírle, ¿no? Y entonces, desde esa relación de buscar realmente el contacto con la naturaleza y las salidas y demás, pues de alguna manera es que la gente que tiene esta querencia de que le gusta, de que está a gusto con este tema, ofrecerle la oportunidad para ir trabajando esta cantera. Tenemos que hacer que los jóvenes, porque la emergencia climática está ahí y necesitamos gente que no podemos respetar ni llegar a buscar soluciones claras de qué es lo que va a pasar en el mundo y qué es lo que va a pasar con nuestro planeta si realmente no lo queremos, ¿no? Entonces, primero tenemos que empezar por ese amor apasionado, y luego ya, cuando tú tienes un amor apasionado, pues luego negocias, buscas, encuentras, ¿no?, y te implicas, ¿no? Y desde ahí, para buscar esa implicación, esa activación, tenemos que empezar por trabajar la cantera, y por eso Biotverdea, que es un programa al que le tenemos mucho mucho cariño, ¿no?, muchas ganas, y animar a la gente que pueda participar y ve que pues puede haber un coste en ese programa, que tampoco se asuste, porque también hay becas, o sea, que no es que la parte económica no sea un hándicap, y no lo va a ser en Kutxa Fundación. Entonces, que bueno, pues que se animen y que puedan entrar en las páginas web correspondientes y lo puedan ver y demás, ¿no?
Elena, Naya, este año, pero no es lo único, dime. Quiero decir, esa es la huella verde que lleva Kutxa Fundación, que abarca, pero luego queremos ver esa huella solidaria también, porque hay muchos proyectos, ¿no?, que están en marcha para esta temporada, para este inicio de curso.
Pues sí, dentro de nada y a lo largo de estos meses os vamos a contar lo que vamos a llamar la campaña Regalo Solidario, porque nos parece que cuando llega el momento de las Navidades nos volvemos todos un poquito locos y nos volvemos todas un poquito locas y ¡ay, ay, qué cojo, qué no cojo! Para mi madre, para mi suegra, para mis niños. Y te quedas un poco con esa película de consumismo que dices que está ahí, que nos avanza, y desde esa vorágine un poco de tomar conciencia de que hay gente que pueda necesitar otras necesidades y que hay instituciones que necesitan recursos, nos parecía una herramienta un poco interesante plantear que la gente que quiera hacer un doble regalo, yo le regalo un pañuelo precioso a mi madre, pero a la vez estoy haciendo otra labor, y en esa campaña de regalos solidarios también nos vamos a contar aquí en las ondas a todas aquellas personas que realmente quieren dar ese paso y decir, oye, pues qué más me da, si puedo ayudar, ¿no?, pues ayudemos a esas instituciones, a esas entidades, a poder de alguna manera tener una fuente de financiación, porque las cosas para ponerlas en marcha, para poder tener pues eso, esos recursos de fisioterapia que necesitan muchas, esos servicios de psicología que necesitan esas entidades, que estamos en este momento con estos problemas de soledad y de aislamiento y demás, y pues bueno, pues podamos echarles un cable, ¿no? Aparte de la formación, la divulgación, bueno, todos los temas que tenemos, la campaña de regalos solidarios va a llegar antes de Navidad y no se va a quedar ahí, porque dices, ¿y si nos casamos? Y este regalito que damos a los amigos también tiene otro recorrido, ¿sí? No sé, nos parece que la gente realmente luego sí quiere ayudar, ¿no? Y entonces vamos a dar también oportunidades a que la gente pueda ayudar a las entidades. Y luego, este año, Naya, Jonander y yo hemos visto que estas huellas solidarias que os estamos proponiendo, viene una entidad y está dejando ahí la huella y os cuenta lo que hace, las cosas que quiere lanzar, etcétera, nos parece, fundamentalmente, vamos contra corriente, ¿no? parece que hay una tendencia general de yo, mi individualismo, no sé qué. Y nosotros queremos romper un poco esa dinámica y darle valor a la importancia de lo colectivo, al hacer las cosas con gente. Si en caso de duda, mejor presencialmente. Este tipo de cosas le vamos a llamar Astarna Solidaria, ¿no? Y queremos que si a través de escucharnos, ¿no?, las personas que están al otro lado de las ondas, que ahora nos oyen y están sentadas con nosotras a la mesa, si de alguna manera el escucharnos les activa, decir, ah, pues igual yo voy a conocer a esta entidad. Pues mira, estos chicos me han dado la idea y mañana mismo voy a llamar para ver si conozco a esta entidad y demás. Queremos también recoger ese feedback, porque lo importante se cuenta y se celebra. Y nosotros queremos celebrar esas huellas solidarias animando a la gente que si eso pasa, se saquen una foto, pongan un hashtag y lo suban a las redes sociales. ¿Que no las tienen? Pues que mareen al primo, al vecino, a la amiga, a quien sea. Porque hay que marear a la gente de alrededor, porque eso es muy importante de cara al futuro. Y en ese hashtag que queremos poner en marcha de Astarna Solidaria, pues de alguna manera vayamos recogiendo esas huellas, ¿no? Esas pequeñas huellas que en lo ecológico, esos verdes diferentes, en la parte, digamos, ecosocial, también recojamos esas huellas, ¿no? Seamos conscientes de que hay más gente buena que mala, y entonces, de repente, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas de forma un poco más visual, pues de repente dices, oye, pues igual el mundo tampoco está tan mal.
Oye, pues no.
Que hay cosas para arreglar, vale, pero, oye, haciendo, ¿no? Y dices, ¿cómo se come un bocadillo? Pues a bocaos. Y desde luego no entero, sino a cachitos. Pues que de alguna manera estas huellas sean esos pequeños cachos, esas pequeñas cosas que a veces cambian el mundo. O sea, y sobre todo cambian el mundo de una o de uno, ¿no? Cuando uno ha hecho voluntariado, de repente la experiencia, ¿no? Lo teníamos, hemos celebrado el Día Internacional de la Solidaridad el pasado 31, las experiencias o las vivencias que cuentan las personas que hacen voluntariado, dice, yo iba pensando que iba a ayudar a los demás y tengo que decir que he sacado más a cambio, ¿no?
Ya.
Y entonces, porque al final haces redes de personas a las cuales les importan las personas, les importa el planeta, o sea, tienen una serie de valores que hoy en día a veces es algo importante, ¿no?
Muy
y entonces,
importante.
Pues, desde ahí animar a las Elena. Amigas y amigos de COPE que nos escuchan puedan utilizar ese hashtag.
Elena, gracias a Dios abunda la gente buena, también las cosas buenas y que lo sigan haciendo. Desde luego nosotros aquí vamos a dar cuenta de ello porque vamos a dedicar esta misma temporada ya. Esto solo es un avance de lo que viene de esas entidades que dejan huella y de las que vamos a hablar en los próximos días. Tenemos el miércoles como una fecha marcada en rojo en el calendario donde siempre llega aquí Yonander Galarraga desde Gocha Fundación, también Elena Rosales, y donde nos van a contar quiénes son estas personas, estas historias que están detrás de Gipuzkoa Solidarioa y de estas entidades. Elena, Yonander, se nos acaba el tiempo, siempre es corta la solidaridad, yo creo, pero gracias a Dios tenemos también mucho tiempo por delante, así que lo vamos a hacer la próxima semana, ahí arrancaremos, esto ha sido solo un avance y continuaremos si Dios quiere también. Elena Rosales y Yonander Galarraga, un placer y hasta el miércoles que viene.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Baracaldo es el paraíso para los amantes de las compras, es la meca de las grandes zonas comerciales y con eso o contra eso compiten a diario los negocios locales y las tiendas de barrio. Que por cierto, a partir del próximo 4 de octubre estarán presentes en un lugar estupendo, un gran centro comercial, pero no cualquiera, va a ser un centro comercial virtual, un proyecto que ha impulsado la Asociación de Comerciantes de Baracaldo, ABK, para acercar a los baracaldeses y a todos los que quieran la rica oferta de sectores con la que cuenta la localidad. Un espacio web en forma de centro comercial que pretende ser un gran escaparate de información y compras. Una vez dentro, vamos a poder movernos en él a nuestras anchas, como si estuviésemos en un centro comercial habitual. Se ha diseñado en 4 pasillos con forma de cruz y en estos vamos a encontrar establecimientos. Esto va a ser un empujón para mejorar la comunicación con el establecimiento tradicional. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, a las puertas de ver ya este gran centro comercial que estamos deseando conocer. Detrás de él está la Asociación ABK, dedicada al comercio, a la hostelería y a los servicios de Baracaldo. Su presidenta, Esther Magaz, nos atiende en los micrófonos de Mediodía en COPE. ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes.
Bueno, pues fenomenal. Después de un poquito de descanso este verano y continuando la marcha ya con todas las actividades de ABK.
Pues sí, que hay muchas por delante. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo este gran centro comercial de Baracaldo?
Bueno, el gran centro comercial, digamos que comenzamos a trabajarlo ya por mayo, que es cuando pues bueno, hicimos el acuerdo con la empresa que se dedica a todas las labores técnicas y de desarrollo del trabajo, de la construcción del gran centro comercial. Continuamos en julio, junio y julio, notificando a nuestros establecimientos asociados e informando también a todos los establecimientos de Baracaldo de la posibilidad de apuntarse. Y continuamos en agosto pues con toda la labor de construcción, es decir, información con cuestionarios a todos los establecimientos que ya se han incorporado al gran
no parar, efectivamente. Y tenemos además muchas actividades por delante. Pero para que nos hagamos una idea, Esther, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Para qué se construye este centro comercial virtual?
Bueno, ¿para qué es una constante en ABK? ¿Para qué? Para tratar de darle una herramienta más, dotar una herramienta más a los establecimientos de pie de calle, a los de proximidad, acercar aún más al público y a los posibles clientes a lo que tienen a su alrededor en Baracaldo, que es un gran municipio y que tiene una oferta inmensa de todos los sectores, confluir a todos los sectores, a todos los establecimientos, servicios, comercio, hostelería, etcétera, que tiene Baracaldo, dentro de un espacio a través del cual se puede pasear de una manera intuitiva, de una manera cómoda, interactiva, con una estructura en forma de cruz y 4 pasillos. Hay 25 establecimientos en cada pasillo y se pueden mover uno de manera virtual en este gran centro comercial, de manera que se puede acceder a los establecimientos tradicionales que están cerca de casa o no tan cerca, pero dentro del municipio de Baracaldo. Uh-huh. Tratamos de confluir una herramienta digital con las características y todas las posibilidades del comercio de proximidad. Acercar un poco más.
Y Esther, como decías, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Hay muchas actividades por delante, tenemos actividades ya en marcha antes de esa gran inauguración, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ABK tiene más de una actividad casi todos los meses. Una que es anual, que hemos iniciado este año en febrero, que es el gran sorteo mensual de ABK, en el que participamos unos 80 establecimientos ahora mismo, entre asociados y no asociados. Y lo que hacemos es, pues mediante los clientes que quieran participar con el consumo, con su ticket de consumo, con su reserva de servicio, el elemento que los pueda distinguir, el cliente que quiere participar con su nombre y teléfono, pues ya entra al bombo. Todos los meses hacemos una grabación con nuestra cadena Tele7 de cómo realizamos el sorteo. Juntamos todos los establecimientos que participamos, todos nuestros boletos, vamos a llamarlo así, y sale uno. Ese es un gran ganador que tiene su premio, es pues unos 80 premios que son canjeables durante pues bueno tres meses, que puede cederlos o regalarlos, si a alguno le parece bien. Pero en cualquier caso, tiene a su disposición todos los establecimientos participantes con su premio. Este, digamos, en este mes, en septiembre, haremos el sorteo de julio y de agosto, porque, bueno, ya sabes que con las vacaciones hay mucha gente que no está atenta o que está fuera y demás. Entonces, hemos preferido dejarlo para inicio de curso y lo haremos en breve, la semana que viene.
Entonces, ¿cómo podemos participar y qué podemos llegar a ganar?
Bueno, participar, lo que es los clientes, pueden participar en cualquiera de los establecimientos que están inscritos, que tienen su distintivo porque tienen el cartel del gran sorteo, donde está todo el listado, y también en la página web lo pueden consultar. Entran en la página web de ABK, abkbaracaldo.com, y en el apartado del gran sorteo, ahí ven todos los establecimientos que participan. Es muy fácil de reconocernos, porque además también nosotros pues procuramos informar a nuestros clientes, a todo el que entra por la puerta, para que se anime a participar, porque no estamos deseando otra cosa que dar regalos y premios, y que si toca nuestro establecimiento, mejor.
Oye,
de esa manera, pues claro, hace más publicidad.
Y Esther, nosotros de ganar estos pedazos de chollos, que nos moco de pavo, ¿eh? Hay de todo tipo, porque hay todos los sectores, aquí participan todos.
Efectivamente, desde el sector de hostelería, de servicios, de belleza, estética, textil, bueno, todo. Todo lo que os podáis imaginar. Y bueno, pues los premios cada uno le da una forma. Unos es en productos de pues bueno, de alimentación o de consumo en hostelería o de menú, en fin, o descuentos en productos de la tienda en una compra. Por supuesto, aparte de los que pueda tener el establecimiento, ¿eh? Eso
claro.
Siempre.
Por cierto, hay que recordar, Esther, que todavía, si algún establecimiento no se ha animado, que sepa que se puede adherir a este gran centro comercial virtual que abrirá sus puertas el próximo 4 de octubre, que está a tiempo todavía, ¿no? Que esto es un suma y sigue, que no tiene límite este centro comercial virtual.
Efectivamente, la intención es esa, que no tenga límite, que tenga una continuidad y que tenga una posibilidad de acceso a todos los establecimientos de Baracaldo. Es nuestro objetivo, que ojalá todos se animen a apuntarse, y pues bueno, es una cuestión técnica que se irá ampliando. Ahora mismo estamos ya inscritos 90 y alguno. No sé exactamente la cifra, pero se acerca ya a los 100, que es el límite que tenemos en esta primera fase de construcción. En cualquier caso, aunque el límite de inscripción, pues bueno, pusimos el 31 de julio por hacer, digamos, un impasse al periodo vacacional que suele concluir en agosto, pero cualquiera que quiera inscribirse para formar parte de este gran centro comercial todavía puede hacerlo. No tiene nada más que mandarnos un mail o entrar en la página web que verá dónde está el centro comercial, y ahí pueden acceder, sino directamente un mail. Y si no hay espacio, que no estoy segura, quizá ya está completo, poco le faltará. Pero si no hubiera, queda en una lista de espera para la siguiente ampliación. Poder añadirse. Yo creo que es una oportunidad y merece la pena tenerlo en cuenta, y bueno, todo lo que sea visibilizar y facilitar al cliente el acceso a nuestros establecimientos, en cualquier sentido, como es este gran centro comercial, que encima es algo interactivo, algo que es un gran centro comercial dinámico y que se va ampliando, aumentando, mejorando y dando cada vez más opciones y más opciones para tener la conexión con los clientes y con el público. Ahora mismo hay un, digamos, dentro de la página web se puede acceder a un enlace que nos lleva, digamos, al proceso de construcción del gran centro comercial, que bueno, ya hay unos cuantos establecimientos, que hemos estado todo el verano aquí, de la que te pego. O sea que ya hay unos cuantos para poder ver.
Esther, ¿cuál es esa web?
www.abkbaracaldo.com es donde tenemos toda la información de nuestras actividades, incluido el gran centro comercial. Ahora mismo, bueno, está en proceso de mejora, pero bueno, se puede acceder a ella, y las actividades que están en marcha tienen acceso.
Esther Magaz, presidenta de la asociación ABK, gracias por habernos acompañado en Mediodía en COPE Euskadi. Ha sido un placer que nos abras las puertas de este gran centro comercial, que dentro de muy poco ya va a ver la luz, y esperamos ser los primeros clientes en entrar, así que no perdemos detalle de todo lo que nos has contado. Un placer y hasta la próxima, Esther. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros.